Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio y Volvo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Matías del Río. Consuelo Saavedra viene volando. Junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este jueves ya 17 de diciembre del año 2020. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estáis?
Nicolás, muy buenos días. Me acuerdo ese libro en Neruda que se llama Alberto Rojas viene volando.
Sí, efectivamente. Oye, sí, Consuelo Saavedra Flores viene volando. Solo 20.000 vacunas o 20.000 vacunas, el anuncio presidencial de ayer respecto a la vacuna de Pfizer, pero probablemente el tema más interesante sea la aprobación por parte del ISP de la comercialización en Chile, más que de la comercialización, de la distribución y aplicación en Chile de la vacuna de Pfizer para mayores de 16 años. Digamos, recordemos que la edad, 16 versus 18, era la diferencia, lo único en que no hubo unanimidad en Estados Unidos. Hubo dos de los consejeros de la FDA o la FDA que querían que fuera mayores de 18 años y el resto estuvieron todos de acuerdo que fuera para más de 16. En Chile quedó para más de 16, se realizó el trámite que era fundamental y que formaba parte, no es parte de la mitología chilense, sino que formaba parte del marco legal. Y finalmente entonces tenemos aprobada ya la primera vacuna, que es la vacuna de Pfizer. El presidente de la República anoche anunció que había 20.000 dosis.
Sí, es muy interesante porque no solo el presidente dice que habrá 20.000 dosis que se empiezan a aplicar ahora muy luego, una de esas puede ser entre Pascua y Año Nuevo, pero lo relevante creo yo que no es ahí, porque lo relevante, o sea, son 20.000 dosis que son para 10.000 personas, pues sabemos que son dos dosis por persona, y es un número para una población, es un número, yo creo que es simbólico, echar a andar la bolita, echar a andar el proceso, sí. Y qué sé yo. Y lo interesante, por lo que he conversado con expertos, infectólogos y qué sé yo, es el otro anuncio que subyace a ese, que es súper titular, ¿no es cierto? La primera vacuna que se ponga va a ser la foto, va a ser el titular y ya partimos. Lo interesante es que el presidente dice que el primer trimestre, es decir, ahora también ya, enero, febrero y marzo, va a estar vacunado la parte alta de la pirámide. ¿Y eso qué es lo que son? Los grupos de riesgo que se han priorizado. Valga decir, trabajadores de la salud que tienen contacto directo con la enfermedad propiamente, adultos mayores y otros grupos de riesgo, que no necesariamente sean adultos mayores, sino, por ejemplo, una persona que tenga una diabetes, que tenga algún otro problema, una enfermedad crónica, etc. Pero esos son los tres grupos de riesgo importantes que van a estar cubiertos el primer trimestre. Es decir, deberíamos volver de las vacaciones, que ojalá tengamos, ojalá. Y a fines de marzo, ese mes complejo, es el mes donde se decide el año, por ejemplo, para las clases, en fin, donde los grupos de riesgo van a estar vacunados. El segundo anuncio que hace el presidente es que el resto de la población va a estar vacunado el primer semestre. Que eso también es muy potente, por eso dice la masividad va a estar dada no antes de junio. Bueno, eso es el primer semestre. ¿Qué valor tiene epidemiológico, si se quiere? Tiene el que esta punta de la pirámide esté lista, y ojalá así ocurra, y no hay por qué creer lo contrario, porque se han hecho los procedimientos, los protocolos, en marzo. ¿Numéricamente es importante? A lo mejor no, numéricamente, pero cualitativamente sí, porque no va a bajar necesariamente la gran circulación por Chile del virus, pero sí va a bajar notoriamente, y esto en cualquier parte del mundo va a ocurrir así, la mortalidad, la letalidad que va a tener el virus. Porque va a dejar, si es que logramos inocular a la parte alta de la pirámide, grupos de riesgo, trabajadores de la salud, insisto, adultos mayores y otros grupos de riesgo, si logramos inocular ese grupo de aquí a marzo, esas son las personas que, dicho crudamente, que tienen riesgo de morir. Claro. Si circula mucho el virus, puede ser muy jodido. pero lo realmente jodido es que te toque a ti o a mí, estadísticamente no es jodido. Puede eventualmente a ti y a mí complicarse el virus. Pero no es lo esperable. Lo esperable de anciano es que entren en una UCI, es que entren en población con riesgo por otro tipo, por comorbilidad que se llama. Entonces, si tú inoculas a ese grupo alto, no vas a seguir viendo a lo mejor números altos en la población en marzo y abril, pero no va a significar necesariamente que se va a traducir en muertes, porque el grupo que se iba a morir si le llegaba va a estar inoculado. ¿Te fijas que una cosa es lo cuantitativo y lo cualitativo? Por eso es potente ese anuncio del presidente.
Sin tanto estrés sobre los servicios de urgencia.
Exacto.
Sobre las unidades de cuidados intensivos, intermedios.
Y esto, Nicolás, claro. Y esto va muy de la mano con lo que han plantearon, bueno, todo el año, y no se les ha hecho mucho caso. Por ejemplo, un grupo de economistas y salubristas que han hecho trabajos diciendo no sigamos gastando la pólvora en disparar como perdigones a todo el mundo, y a eso se refería con confinamiento, porque son muy costosos desde el punto de vista social y económico. Cerrar las ciudades completas por 2, 3, 4, 5 meses es muy alto.
Y además a esta altura es más que alto, Matías, es imposible.
Imposible. Enfoquémonos en el tiro enfocado. Y el tiro enfocado es, gastémonos la plata en que las personas con los riesgos que ya hemos determinado y hayamos descrito puedan quedarse en sus casas, incluso pongámosle un cuidador en su casa, incluso vayamos a darle la cajas de comida a los sectores más vulnerables, a sus casas, a todos durante 6 meses. ¿Para qué? Para que el resto de la población no tenga que sufrir los confinamientos feroces que han, y si no, pregúntale a los de Puerto Montt, pregúntale a los de Punta Arenas, pregúntale a los de muchas comunas de aquí de Santiago que pasaron 3, 4 meses guardados. Ese es el valor real del anuncio de anoche. El primer trimestre, los verdaderos grupos de riesgo van o debieran estar vacunados, con lo cual la letalidad de este virus debiera bajar enormemente, con lo cual las políticas de confinamiento a partir de marzo debieran tener otro diseño, sí. Otra cartagán, porque vamos a tener cubiertos los demás. Sí.
Oye,
riesgo.
María, bueno, y también a propósito del tema, tú sabes que me comentaban ayer que hay, para el tema de los funcionarios de la salud, hay una doble condición. La condición, por supuesto, que es necesario hacerlo, pero tiene un efecto colateral benéfico, que es que cuando el personal de salud se vacuna, el efecto, porque recordemos que la vacuna va a ser, otro de los anuncios presidenciales ayer, la vacuna va a ser gratuita y voluntaria.
Sí.
Y esos son dos elementos súper relevantes. Y en lo de voluntario, sin duda, que el primero en inocularse y que lo haga masivamente sea el personal de la salud, también genera un efecto colateral, o sea, es obligatorio hacerlo, pero hay un efecto colateral benéfico, me decían el experto, en términos que la gente ve que si los doctores, si los que están en la primera línea, se están vacunando, entonces estas verdades a medias, todas estas campañas respecto a lo peligrosa que es la vacuna, a que no hay que vacunarse, todas esas pierden efecto.
Perdón el castellano antiguo, qué pelotudes más grandes las que nos vamos a meter. Y perdón aquí, pero no todos necesariamente, pero si vamos a hacer políticas de salud pública a través de los matinales metiendo susto de que usted se va a vacunar y usted cree que la vacuna, y bueno, es que parece que han dicho que la vacuna puede ser peligrosa. Sigamos con esa responsabilidad, porque eso es dramático. Pregúntale a cualquier doctor, yo me he hecho el propósito de preguntarle a cualquier doctor que entrevistemos, o a ministro, o médico, o especialista de cualquier área, oiga, ¿sabe qué? Dejémonos hablar de terceros. Usted, si llega la vacuna, ¿se vacuna? Todos te dicen sí. ¿Usted recomienda vacunar a su mamá y a su abuelita y a su hijo y a su hija? Sí. Listo, no hay más. Si esa es la prueba ácida. Claro, el resto hacer una lucubración de que parece que dicen que a lo mejor en Twitter anda una de que la vacuna... Déjense de joder, si la vacuna es un milagro que esté a la altura en que está, aprobada como está, por todos los mecanismos de salud y científicos de los países más avanzados del mundo. Y aquí hay algunos de los materiales que están poniendo en duda sobre la efectividad y sobre la idoneidad de ponerse la vacuna.
Y yo te agregaría lo de los matinales, Matías, otro elemento también. Y que es, desde el mundo político, en que no estamos politizando el tema de la pandemia y el tema de la vacuna, no, si es prácticamente imposible, no, quizá a fin de año. O sea, yo estoy de acuerdo, hay que ser consciente y hay que ser, pero No, si no es verdad. Si el otro día me tocó estar en un webinar por un tema nada que ver, y un Pascalupi, el médico, no, no es médico, psicólogo, creo, porque es salubrista, que ha sido muy duro respecto del gobierno, dijo: ¿para qué estamos con cuentos? Si Chile no va a tener vacuna en todo el 2021. La verdad que me sorprendió. Era un webinar de un tema de educación, que no sé por qué se terminó hablando de eso, pero lo escuché decir eso. ¿Para qué andamos con cuentos? Y Chile no va a tener vacunas, que no nos cuenten más cosas, Chile no va a tener vacunas en todo el
Bueno, los
2021.
hechos, es muy pronto para, o sea, muy pronto vamos a probar si tenía o no tenía razón.
Bueno,
Nicolás,
lo que
respecto,
pasa es que
¿sí?
en ese sentido, acuérdate que hay un tema ahí que es interesante ver, y que es que si uno hiciera un gran trabajo, ojalá uno tuviera tiempo para hacerlo, respecto a los niveles de predicción, a prácticamente todos los niveles de predicción, los positivos y los negativos que se hicieron respecto al COVID, en términos de que íbamos a tener pocas víctimas o que tener muchas víctimas, que íbamos a tener pocos contagiados o muchos contagiados, todos sistemáticamente se equivocaron. Yo creo que la trazabilidad de los pronósticos y la trazabilidad de la desgracia, yo creo que habría que hacerla. Nadie la achuntó en pronóstico en materia de COVID, y hay gente que insiste en hacer pronóstico y en prometer las penas del infierno a cambio, por supuesto, dado que no se está cerrando las ciudades y que no se están tomando ese tipo de medidas.
Oye,
Perdón, te interrumpí, Matías.
no sé, es que hay un dato súper interesante en la medida que estaba hablando yo de lo importante que es lo cualitativo. También lo cuantitativo, o sea, la cantidad de vacunas es importante, pero el priorizar y el dónde, cuál es el efecto de lo cuantitativo, perdón, de lo, sí, el efecto de lo cuantitativo, de la cantidad, por lo cuantitativo, es que,
Cualitativo versus cuantitativo.
claro, la relación de uno con otro, cuál es la importancia que tiene, que estoy mirando aquí le agradezco a Arturo Zúñiga, el ex subsecretario, que justo envió un WhatsApp de un Twitter público, de él, por eso puedo hacerlo público, dice: 1 millón de personas mayores de 60 años vacunadas equivale en términos de hospitalizaciones evitables a vacunar a 6,6 millones de personas menores de 50 años. Por eso es tan importante lo que va a pasar, con el efecto que va a tener en las políticas de salud del próximo año y en la necesidad o no de confinamiento, si vamos a lograr que el anuncio que hace el presidente, y lo hace, es público, por lo tanto se lo podemos cobrar en marzo. Si es que no se logró, pero si se logra a los grupos de riesgo reales tener inoculados en marzo, creo que otro gallo nos va a cantar para todo lo que resta del 2021 por el efecto que tiene. 1 millón de personas mayores de 60 años vacunadas equivale en términos de hospitalizaciones evitables a vacunar a 6,6 millones de personas menores de 50 años. Creo que es súper importante ese dato, que es estadístico, es matemático. Ahora vamos a ver cómo se cumple y cuándo se cumple. Oye, discusiones de otros países interesantes que casualmente los dos vimos. Es la discusión que está ocurriendo en Argentina, por
Ah,
ejemplo,
notable.
con las vacunas. El 10 de diciembre, cuando cumplió Alberto Fernández un año en el mandato, o sea, claro, en la Casa Rosada, hizo un discurso diciendo que en muy pocos días, en 6 días más, iban a estar llegando ya 10 millones, dosis para vacunar a 10 millones de argentinos con la vacuna rusa. Y bueno, y han pasado ya desde ese día, qué sé yo, sí, han pasado 7 días desde ese discurso de Alberto Fernández, y ayer el ministro de Salud, Ginés González, que fue embajador aquí en Chile, salió a explicar que no iba a ser posible por ahora cumplir con esa meta porque había problemas logísticos, entre ellos con los aviones.
No, mira, es que tenemos problemas con los aviones, y esto no es simple. Eso
Esto no es
fue.
simple, nadie ha dicho
Esto
nunca
no
que
es
es
simple.
simple.
Eso fue lo
Y hay
que
mucho
dije.
problema logístico, y para que lleguen las vacunas no vamos a poder cumplir por ahora, entre otras cosas por problemas de aviones. Bueno, ese es un problema real, o sea, se puede ser un problema real si uno está bien armado. Y ahora Argentina recién hoy día ha dicho que después de Navidad a lo mejor llegan estas vacunas rusas. Pero hay otro problema con Pfizer, porque Pfizer es el que está más adelantado en otras partes del mundo. Y es un
Claro.
problema con los contratos de Pfizer. Tú me parece que leíste algo de lo que ha pasado con Pfizer. ¿Cuál es el problema por el
No,
cual
no, es que
no
lo que
llegan a
pasa,
acuerdo Argentina con Pfizer?
no llegan a acuerdo, básicamente Pfizer dice una cosa, el gobierno argentino dice otra. Recordemos que hay un tema de que Pfizer, para vender la vacuna, pide que en los países se establezca el tribunal en el cual se va a juzgar si hay dificultades, donde se van a resolver controversias derivadas de la vacuna, y en el caso argentino en particular, yo no sé por qué en el caso, o sea, sospecho por qué en el caso argentino en particular, pide que sea el presidente de la República el que firme el contrato y no el ministro de Salud. Yo creo que...
Yo no sé si en todas partes del mundo es así, a lo mejor en
no,
Chile...
No, yo entiendo que no.
Ya,
yo entiendo
no, que no caso... lo sé, si en Chile le exigieron al presidente también de que firmara ese contrato, pero eso es lo que dicen los argentinos, que Pfizer les exigió a ellos. Yo no creo, por lo que yo escuché, a Argentina no se le pidió nada distinto a otros países, pero aparentemente por la legislación argentina no estuvieron disponibles para cumplir con todos los requisitos de
Claro, ahora, según dice Ginés González, se mandó al Congreso el proyecto, sí, y que eso estaría funcionando, pero mira, para resumir esto, hay un tuit de Federico Andahasi. Federico Andahasi es un psicólogo muy conocido, escritor, etcétera, etcétera, que Federico dice, en su, justo se me perdió por supuesto, pero aquí lo voy a buscar, dice, el Twitter de Federico Andahasi es muy bueno, dice, Argentina sin vacunas, dijo Pfizer, comillas, si no hay un acuerdo con Argentina, es porque el gobierno no acepta algo que otros aceptan, o pide algo que otros países no reclaman. Dice Andahasi debajo, en términos bioquímicos, eso se llama coima.
Yo entiendo por lo que estuve leyendo que una de las cosas que pedía, y esto Sebastián Minay en Los Infiltrados hace como 3 semanas habló sobre este tema, ¿eh? Yo decía, pero qué tecnicismo, ¿por qué se meten estos temas? Bueno, ahora entiendo lo relevante que es y fue seguramente aquí en Chile en su momento, que los laboratorios piden y se cubren para eventuales problemas con vacunas en cómo se va a resolver, dónde va a ser, sí, la resolución de eventuales temas judiciales. Y lo que piden, exacto, los laboratorios es que sea en el país de origen de la vacuna y no en otro país. Y ahí parece que hay un obstáculo importante en Argentina con ese requerimiento que hace Pfizer. El caso es que Pfizer no está llegando por ahora a Argentina.
Claro, la cosa es que en Argentina hay todo un tema relativo a la emisión de bonos con leyes locales, acuérdate de todo el tema de los bonos buitres, acuérdate de cómo una corte de Nueva York decidía sobre parte del futuro de la deuda. Muchos países reconocen que los litigios se traban en los lugares en los cuales de los cuales se realiza la operación. Pero en fin, el tema práctico es que Argentina está viviendo mucho más rápido de lo que se esperaba una suerte segunda ola, sobre todo en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, y están intentando por todos los medios tener vacunas, y son de los pocos que están apostando a la vacuna rusa. Recordemos que la vacuna rusa es bien curioso, porque al principio la vacuna se la estaban comprando a una compañía que se había creado a partir de una distribuidora de confites o algo por el estilo, por gente cercana al gobierno 2 días antes. Ahora decidieron que no, que el acuerdo iba a ser directo de gobierno a gobierno con la Federación Rusa. Y en el caso de Pfizer, probablemente la duda sea de Pfizer sea si le van a pagar o no le van a pagar. Sí. Yo creo que el pedir la firma del presidente de la República, porque se supone que la firma del presidente obliga al país. 8:22. Oye, se presentó este proyecto que algunos llaman la Ley Felices y Forrado,
otros le llaman el Corralito.
Otros le llaman el Corralito, claro, y que es en el fondo una propuesta del gobierno para limitar los traspasos entre fondos de AFP. Básicamente lo que se propone es que existan dos modalidades, que los afiliados puedan realizar hasta 2 traspasos de fondos en un año calendario, entre cualquier tipo de fondo, o permitir solo traspaso entre fondos adyacentes todas las veces que el afiliado lo solicite. Es decir, cambiarse del A al B, del B al C, del C al D y del D al E. Es decir, para llegar al fondo E, digamos, entre comillas, pasar por todos los fondos si estabas en el fondo A, por ejemplo. Y además, aumentar el plazo, el límite de días, hasta 30 días corridos, el cambio entre multifondos de AFP. Recordemos que actualmente el volumen diario de las operaciones es el 5% de los activos invertidos. Si las solicitudes superan este límite, las operaciones se retrasan hasta el día siguiente. O sea, ¿qué es lo que puede transar la AFP? Hasta el 5% de los activos invertidos. Si no le alcanza con los traspasos, Entonces lo hace el día siguiente. ¿Qué es lo que dice la nueva ley? Puede hacerlo, los traspasos los puede hacer en 30 días. Puede ordenar los traspasos para evitar que le ocurran estas situaciones. También hay...
¿Cómo ordenas traspasos si es que si hay más de una petición de cambio en el mes? Porque puede haber varias.
Yo supongo que será por orden de llegada. Y el punto práctico que te supera el 5, tú no puedes mover, liquidar más del 5 diario, no puedes traspasar más del 5 diario. Entonces, ¿qué harás para el día siguiente?
Claro, si
son... y eso era lo que planteaba el tema 1, temas 2, temas 3, temas 4 del analista financiero que sostenía que había que ver la rentabilidad en relación a cuándo se había hecho realmente la operación.
Claro,
porque
Salvador Palma, el columnista que desató, al final desató toda esta polémica que...
Ahora, la intención de este proyecto era anterior a eso y yo entiendo que estaba en reacción.
Hay un punto real, ¿no es cierto?, de que a los que entienden técnicamente, a los que saben de cómo son las operaciones financieras, va a desincentivar a que uno se cambie de fondo si es que tú sabes que tu fondo te lo pueden liquidar en 30 días, ¿no es cierto?, que mueven las plata en 30 días. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando yo tomo mi decisión y le doy mi orden a Felices y Forrado y cuando mi AFP la puede ejecutar. Los precios pueden ser totalmente distintos, ¿no es cierto? Pero la verdad, no es lo mismo quien toma la decisión, cámbieme de fondo, por favor, señor FP, a el conocimiento técnico que tenga esa persona. Y alguien dice, bueno, pero se va a enterar cómo le va a ir con las rentabilidades, porque se va a dar cuenta que las expectativas de rentabilidad no son las que le dice Felices y Forrado u otros parecidos. Es que el problema es que es súper difícil, porque con las rentabilidades te pueden decir muchas cosas. Felices y Forrado dice que ha ganado siempre, la AFP dice que no han ganado siempre, las mismas AFP entre ellas te dicen cuando hacen publicidad, váyanse conmigo porque los últimos 12 meses, el otro dice, no, los 36 meses, no, el otro dice lo que va de este año. Sabemos que es como las elecciones, ni se gana ni se pierde si no se explican. Entonces, al final no se va a generar ese desincentivo, siento yo, que dice, bueno, usted vea si se cambia. Sí. Tenemos 30 días para cambiarlo, puede que no le dé la rentabilidad que usted espera.
Ahora, Matías,
es muy técnico el problema.
Pero hay un punto mucho más de fondo, y que es el que lleva a que la autoridad lo plantee, y que es por la cual yo que me cargan las regulaciones y limitaciones, tengo la tendencia a estar de acuerdo con este proyecto. Y que tiene que ver con que obliga a las administradoras de fondos de pensiones. Si las administradoras de fondos de pensiones saben que tienen la espada de Damocles de que los van a obligar a liquidar, los obliga a estar en instrumentos más líquidos. Al estar invertidos en instrumentos más líquidos, porque saben que les pueden pedir, pierden rentabilidad. Entonces, algo más ilíquido tiene mejor rentabilidad, o me puedo esperar hasta puedo entrar a algo que espero un poco hasta hacer la utilidad. Entonces, hasta dar rentabilidad. Entonces, de hecho, hay un cálculo de la Superintendencia de Pensiones que dice que se ha perdido, yo no me acuerdo exactamente el porcentaje, creo que 3 o 4% de rentabilidad posible o del valor del Fondo Total de Pensiones por las limitaciones que se están autoimponiendo
la AFP
entonces, la razón de fondo para hacerlo es decir, ¿sabe qué? Estamos perdiendo rentabilidad, porque lo que nos interesa es la rentabilidad en el largo plazo. En el cortísimo plazo puede que ocurra eso, pero ¿cuál es el contrafactual respecto a lo que perdemos? ¿Qué es lo que estamos perdiendo en el largo plazo?
El problema es que la decisión individual de cambio no está relacionada con la rentabilidad necesariamente. Es lo que psicológicamente alguno siente que es la rentabilidad, no la rentabilidad real. Lo que decía Salvador Palma, si muchas veces cuando te dicen cámbiate, usted cree que se cambió y Felices y Forrados dice que te dio tal porcentaje, pero no es lo que se produjo en la realidad, porque los cambios solicitados se producen 3 o 4 días después. Por lo tanto, usted, es tan difícil a veces medir la rentabilidad en cada uno de las personas de manera individual, que uno cree que le fue mejor porque se cambió, pero en la realidad no le fue mejor.
Bueno, ahora, pero
las decisiones no están alineadas con la realidad, están alineadas con una suposición psicológica de que te va a ir mejor porque te cambiaste.
Sí, ahora hay también otro elemento que hay que poner en la ecuación y que tiene que ver con lo que pretende hacer este proyecto, que es primero que nada el poder de mercado que se le otorga a en este caso Felices y Forrados, pero pueden aparecer otros Felices y Forrados, porque en el fondo son los que manejan con su decisión las transacciones de un montón de gente. Y aquí esto ya es más bien en el supuesto, el problema del front running. Si yo sé lo que voy a recomendar, sé que me conviene hacer. Y aquí hay un dato súper relevante respecto al tema del tipo de cambio. Eventualmente, si yo sé que voy a sugerir que se cambien a activos más líquidos, que se vayan a LE, por ejemplo, yo sé que las administradoras de fondos de pensiones van a tener que liquidar dólares. Entonces, si yo tomo una posición en dólares, me voy corto, me voy largo, dependiendo de qué es lo que voy a recomendar, eso yo creo que es muy difícil de demostrar, no tengo claridad cómo se hace, pero que el riesgo, y puede que Felice Forrado definitivamente no lo haga, no lo anteo, pero que existan instituciones que no estén reguladas y que puedan hacer estas recomendaciones y que puedan usarlas en su beneficio, yo creo que es algo tremendamente importante y también es otro de los elementos sustantivos que están en la ley.
Bueno, una cosa, ¿va a poder haber menos cambios?
Solo dos entre los fondos que quieras
y adyacente.
Todos los que quieras entre adyacentes.
Claro,
de los adyacentes, sí, es porque como se parecen más los tipos de fondos, al parecerse más los tipos de fondos, las compañías, las AFP pueden estar, los fondos de pensiones, porque no son las AFP, son los fondos de pensiones. El fondo de pensiones que invierte en las AFP puede estar en posiciones de liquidez similar. Entonces, tú puedes cambiarte entre fondos adyacentes todas las veces que quieras. Pero entre del B al E, solo dos veces al año, por ejemplo.
8:30.
Oye, el caso Mario Desbordes.
¿Da para el caso Mario Desbordes?
¿Ah?
¿Da para el caso Desbordes?
Puede ser, ¿eh? Puede ser.
Bueno,
puede
como ser, se ¿no? vencen. A ver, una cosa que en realidad RN pasó de estar muy dividido, ¿no es cierto? Cuando estaba Desbordes y Alamán, que hicieron una suerte de gallito en un momento, porque tenían dos visiones, sobre todo que se hizo más patente, más cristalino frente al plebiscito, ¿no es cierto?
Claro.
Y después ha caído en una suerte de valle del olvido, como peso específico, ¿no es cierto? Hoy día suena menos, tiene un liderazgo diferente, un liderazgo que es del senador Proes, que hace lo que puede, pero recibió un partido que está un poquito dividido, sobre todo con dos visiones muy distintas, pero él no buscó este liderazgo por ahora, está de manera interina, pero ha caído un poquitito no me viene la palabra en este momento, pero la tengo cerca porque es muy temprano, pero en la no importancia, es menos relevante, en la irrelevancia puede ser.
En la irrelevancia, sí.
Todos los otros partidos tienen, no sé, la UDI tiene dos candidatos potentes, van a ver cómo se determina entre esos dos, pero tiene dos que son súper visibles. Evópoli, que ha tenido, qué sé yo, el último gran triunfo que tuvo aquí en Vitacura, que es muy simbólico para ellos, en fin, y que van a competir en todas parte y que un partido más nuevo, y RN un poquitito más como en segunda línea. ¿Y qué es lo que quiere Desbordes, o que sienten algunos que Desbordes y Moncker podrían darle? Es volver a subirle el gas, ¿no es cierto? Más luz al gas para poder influir, poder pelear más cuando vayan a una primaria. ¿Es Desbordes el hombre que puede hacer ese cambio? Veámoslo. Yo creo que si los partidos no tienen una orgánica que lo logren por sí mismos, cuando una empresa o un partido dependen de una sola persona, yo creo que hay un problema de salud de fondo de ese partido o de esa empresa, ¿no? Lo que hay que conseguir es una institucionalidad que mantenga a los partidos arriba.
Claro, no, por supuesto, no estoy en esa parte completamente de acuerdo. En lo más básico, es como curioso, dicen que el presidente Piñera está molesto, pero es como curioso un ministro que siempre se han dicho que dicen, yo voy a estar en este cargo. Te acuerdas cuando uno le pregunta a un ministro, mire, yo voy a estar en tu cargo, en este cargo, mientras cuente con la confianza del presidente de la República. Aquí parece, casi se podría darlo al revés, como que Desbordes dijera, mire, yo voy a estar en este cargo mientras confíe en el presidente de la República. Es como raro, ¿no?
Bueno, en realidad no es de la pérdida de poder de un gobierno.
Absolutamente, claro. Y además el factor, y enlaza con lo que decías tú, es esta condición de que Renovación Nacional perdió su rol a partir de la salida de Desbordes.
Relevancia.
O sea, relevancia, tiene razón, eso es el punto.
Es el término,
o sea,
que la Mónica
Pérez. Una especie de Desbordes dependencia. Qué curioso, ¿eh? En un partido como Renovación Nacional. Que es un partido que siempre ha tenido corrientes internas muy duras, ¿eh? Recordemos la historia entre Sergio Onofre Jarpa y Sebastián Piñera, o entre Jarpa y Alamán, que primero eran aliados y después se convirtieron en rivales absolutos. En fin, siempre esto se ha dado mucho en Renovación Nacional y en términos generales en la derecha. La UDI en ese sentido hasta hace algún tiempo era más disciplinada. Si esas cosas pasaban se notaban menos. Pero pero objetivamente la desbordante dependencia de Renovación Nacional a mí me llama poderosamente la atención. 8:33.
Mita y Latam Paz te invitan a recorrer Chile. Compra tus cupones de arriendo con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas a repartir. Participa en mita.cl.
Banchila Inversiones y BlackRock combinan fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil podrás comprar ETFs, iShares en la aplicación Mi Inversión de Banchila Inversiones.
Qué bueno que te tocó a ti esa.
¿Cómo?
Qué bueno que te tocó a ti esa mención. Levanta tu negocio con Plan Fibra 300 megas de Movistar Empresas. Instalaciones en 24 horas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
La ciudad empresarial de Huechuraba ya se inauguró la nueva unidad de toma de muestras de laboratorio de Clínica Alemana. Ahora tus exámenes de laboratorio más cerca de ti. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres realizar el segundo retiro del 10% de tus fondos, haz tu solicitud en afphabitat.cl con tu cédula de identidad y sin clave. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Tú puedes.
¿Amor?
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres realizar el segundo retiro del 10% de tus fondos previsionales, ingresa a www.afphabitat.cl. Puedes hacerla solo con tu cédula de identidad y sin clave. Los primeros 10 días hábiles podrás realizar tu solicitud solo de manera digital. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat, nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales, más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl.
Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018, registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Voy saliendo por si acá.
Ey. ¿A dónde vas sin casco?
Ay, ya, pues papá, no tomo un acuático.
Hijo, no es de acuático. Toma tu casco. Este es mi señal de cariño.
Ya, sí, tenías razón. Gracias, viejito, te quiero.
En la Asociación Chilena de Seguridad queremos seguir cuidándote entregando señales de vida. Si eres ciclista, usa casco, protección y mantente atento a las señales de tránsito. Si andas en auto, respeta a los ciclistas, reduce la velocidad y toma 1.5 metros de distancia al adelantarlos. H, cuidémonos juntos.
Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
En Volvo, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Son lo que nos mueve para hacer nuestros autos cada vez más seguros y sustentables. Buscamos hacer la vida más fácil. Por eso sabemos que la movilidad está cambiando y que tu Volvo será más personal que nunca. Hoy es momento de cuidarnos y proteger a quienes más nos importan. Si necesitas conversar con nosotros, prefiere nuestros canales online y visita volvohomestore.cl, donde podrás cotizar, comprar y hacer todo sin moverte de casa. Volvo, que te muevas menos, hoy nos mueve más.
Estimados pasajeros, les tengo una gran noticia. Mita Renta Car y Latam Paz se unen para que juntos recorramos y sigamos disfrutando de lo que más nos gusta, viajar por Chile.
Compra tu cupón de arriendo en Mita.cl con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas Latam Paz a repartir.
Y ahora abrochen sus cinturones que vamos a partir.
Mita, Rentacar, apoyando el turismo nacional.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo, juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares, disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor, como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile, verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Este verano tú eliges el Volvo en que te mueves. Ingresa en volvohomestore.cl y consulta con un asesor online todos los detalles, alternativas de financiamiento y agenda tu test drive a domicilio. Elige y compra online.
Inmobiliaria Terra Firme, Casas El Canal, ubicadas en el exclusivo sector de Santa María de Manquehue, cuenta con espacios comunes adaptables de primer nivel. Un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegante. Ingresa a terrafirme.cl.
En consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Este fin de año el mejor regalo es cuidarse, por eso en la Asociación Chilena de Seguridad tienen nuevas señales de vida para protegerte durante las fiestas y cuidarte del coronavirus. Conoce más en señalesdevida.cl. ACS, cuidémonos juntos.
¿Quieres un crédito de consumo que te dé oportunidades tan grandes como tus ideas? Crédito de consumo Vice con tasas desde 0,49% y plazo de hasta 60 meses con hasta 3 meses de gracia. Pórtate al Vice, Banco Vice, simple para ti.
Son las 8 de la mañana con 42 minutos, hablamos en off en Radio Una. Oye, un pequeño comentario a propósito que yo mencioné a Gonzalo Basigalupo, este salubrista de la Universidad de Massachusetts, que en un webinar había dicho que era un mito que durante todo el 2021 fuéramos a tener la vacuna. Uh-huh. Bueno, alguien me manda un tuit de ayer de Basigalupo que me llama mucho la atención. Dice, propuesta, si se aplicara un impuesto del 10% cada mes a la riqueza acumulada de los super ricos, tendríamos medidas inmediatas para acabar con la pandemia. Cada mes un impuesto del 10%, o sea, en 10 meses los dejamos sin patrimonio, porque el 10% puede llegar a ser eterno, pero al final vamos a estar cobrando un 10% tan chico, el 10% va a ser tan chico respecto al patrimonio y vamos a tener obligarlos a liquidar. Lo que pasa es que yo creo que es bien notable esa medida porque está en la cabeza de algunos, porque alguien dice, pero ¿por qué con plata se va a resolver el problema? Porque con plata, pagándole un sueldo a todos los chilenos, nos quedamos todos en la casa. ¿De dónde sacamos la plata? Del 10% del patrimonio de los super ricos. ¿Será verdad que con eso pagamos algo? Bueno, da lo mismo. Lo quería comentar solo por estas lógicas que empiezan a construirse a partir de la, politización de la pandemia. Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué es de la
vida? Muy buenos días a usted. ¿Cómo le va?
Bien, Matías. Bien.
Hola, José Ramón, ¿cómo estás tú?
Nicolás. Oye, bien, todo bien.
¿Por qué mencioné esto? Porque en parte se enlaza con lo que tú planteabas, ¿eh? La lógica, y que una columna que tú escribiste y que tiene que ver con los gastos a los que estamos haciendo frente y los ahorros que nos estamos gastando. A partir de una frase que, y aquí la interpretación es libre mía, a partir de una frase que hemos escuchado mucho: oye, la plata está y hay que gastársela. Y parece que hay más lecturas sobre eso. Y cuando habló de esta, nos reímos a
la columna a la que te refieres probablemente es la que se publicó en el Mercurio el día martes, ¿cierto? Que se llama Recogiendo Cañuela. Imagino que esa es a la que está.
Así es.
A la que estés refiriendo, claro. Y esa columna parte con una afirmación que ha sido muy recurrente, parecida a la que tú mencionas ahora. Y dices, mire, si tenemos ahorro es justamente para gastarlo en los momentos en que tengamos crisis. Cosa que nadie podía negar, digamos, es como de una obviedad inmensa, ¿no es cierto? La parte dos, eso sí, de ese mismo inicio de esa columna dice, bueno, en la medida que tengamos los ahorros, y para tener los ahorros hay que haberlos construido. Entonces, la tesis básicamente que estoy tratando de levantar es bastante obvia, que es decir, mire, claro, uno se puede gastar los ahorros, pero tiene que tenerlos. Y como esta no va a ser la única crisis que vamos a enfrentar como sociedad, y vamos a tener muchas más en adelante, entonces vamos a tener que hacer un proceso, ¿no es cierto?, de conversar cómo volvemos a reconstruir los ahorros que nos hemos gastado durante esta crisis, que partimos gastando nuestros ahorros en forma importante durante el último trimestre del año pasado, con la crisis de octubre, y después durante todo el 2020 y durante el 2021, que está comprometido también una cantidad de gasto público muy superior a los ingresos que vamos a tener, de hecho, durante el 2021. Para que tengan una idea, el déficit en términos de gasto y los ingresos que va a tener el sector público el próximo año es por de los 11.000 millones de dólares. Entonces, si no somos capaces de, yo decía, la columna se llama Recogiendo Cañuela, porque si no somos efectivamente capaces de recoger un poco de ese gasto como de emergencia, ese gasto para paliar la crisis, y ni seguimos en esos niveles, la verdad que cuando miramos hacia el 2030, nos encontramos con un Chile que probablemente va a tener niveles de deuda cercanos al 80%, que va a haber perdido su clasificación de riesgo, y que va a tener un nivel de vulnerabilidad como país mucho más grande. Yo decía ahí, nos vamos a volver a transformar en el país que depende del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cosa que vemos en las noticias muy recurrentemente, ¿no es cierto?, cuando se trata de países como Argentina, como Brasil y como otros de nuestra región, que ante la menor crisis, digamos, tienen que recurrir efectivamente a estos organismos multilaterales, y lo hacen básicamente porque no tienen las reservas propias, porque no tienen sus ahorros propios, porque no han hecho el esfuerzo, hay generaciones y generaciones en esos países que no han hecho el esfuerzo de decir, voy a, de lo que gano, parte lo voy a guardar. ¿Qué es el esfuerzo que sí hizo Chile durante cerca de 30 años? Una generación ahí de ministros de Hacienda que dijeron, ¿sabe qué? No nos puede volver a pasar lo que pasó en el 82, 83, en los cuales, ¿no es cierto?, tuvimos un país prácticamente detenido con tasas de desempleo superiores al 30%, quiebras masivas, porque no teníamos ahorros internos como para efectivamente dar cuenta de poner paliativos a una crisis que se vino como crisis internacional. Chile, en cambio, empezó a construir esos ahorros. Los tienen en el mercado financiero, están hablando recién de los fondos de pensiones, y había cerca de 200.000 millones de dólares, las compañías de seguros, cerca de 80.000 millones de dólares, y los tiene a nivel de los resguardos públicos. Tiene una regla de superávit estructural, una disciplina fiscal que le permitió tener en promedio superávit y no déficit durante mucho tiempo, y eso permitió que la deuda pública bajara a niveles casi de cero en algún minuto, después ha ido subiendo. Y que tuviéramos capacidad de endeudamiento, que fuera un país en algún minuto clasificado dentro de las mejores clasificaciones del mundo, en el nivel de la AA. Bueno, todo eso es lo que permite que hoy día podamos responder de la forma que estamos respondiendo ante esta crisis sanitaria, y hoy día y es lo que permite que hayamos respondido en la crisis asiática de 97-98 de la forma que respondimos, y tener una crisis bastante acotada en ese tiempo, un año y unas caídas de menos de 2%, y lo mismo en 2008-2009. Entonces, el llamado a atención es decir, ¿podemos efectivamente usar los ahorros que tenemos cuando hay crisis? Sí, pero tenemos que pensar que cuando nos pensemos hacia el futuro, las generaciones actuales van a tener que hacer el mismo nivel de sacrificio que hicieron las generaciones de los últimos 30 años para juntar esos ahorros y tenerlos cuando los necesiten. Y eso no parece estar muy en la hoy día, ¿no es cierto?, en la mirada de la gente.
José Ramón, claro, 30 años de ahorro suena hasta irresponsable y suena muy muy llamativo gastárselo, pero esta crisis es la crisis más importante en, a lo mejor en más de 30 años. Uh-huh. Pero tomando absolutamente, porque un hecho objetivo que tú planteas, digamos, el nivel de déficit que vamos a tener, lo que también es evidente que hay que enfrentarlo de alguna manera. En una columna que leí antenoche del Project Syndicate de Andrés Velasco, que le explicaba al mundo un poco qué es lo que está pasando con Chile y los fondos de pensiones y qué sé yo, y todo lo que hemos visto nosotros aquí, él decía de alguna manera que por qué no usar la fuerza, no es textual, pero por qué no usar la fuerza política que ha utilizado derecha y izquierda para, por ejemplo, liquidar fondos y retirar fondos 10%, otro 10%, ¿por qué no utilizarla para buscar otras fórmulas para financiar esta tremenda crisis económica en la cual estamos? Utilizando ese mismo argumento, si no es a través del endeudamiento, ¿a través de qué puede ser? ¿Venta de activos? ¿A través de qué otra fórmula? Porque lo que es necesario es ir a buscar plata o tener plata para superar y enfrentar esta crisis tremenda. ¿Cuál es tu receta?
De nuevo, Matías, para poner claro el tema, yo no estoy criticando el que se utilicen los ahorros que tenemos para ir en ayuda de las familias, ¿no es cierto?, más afectadas con la crisis durante este año 2020 y eventualmente durante el 2021. Mi llamado es a pensar en qué vamos a hacer del 2022 en adelante. Y lo que veo es que nuestra sociedad, nuestra política, nuestra discusión no se está planteando el tema de que vamos a tener que hacer un esfuerzo de ahorro del 22 en adelante para reconstruir las arcas que nos hayamos podido, no sé, gastar durante este tiempo.
O sea, no es que no la gastemos, sino que sepamos.
No es
sepamos
un tema de no gastarla, es el tema de decir, la estamos gastando porque hay una emergencia y tenemos que recoger cañuela después. Tenemos que bajar los niveles porque ya no va a haber esa emergencia. Siempre la gente va a decir que lo tiene, pero vamos a tener que construir nuevamente. ¿Sobre dónde está el consenso dentro de nuestra sociedad para realmente ponernos de acuerdo y construir de nuevo esa base de ahorro que nos permita pasar las crisis que van a venir de buena forma, como de alguna manera las hemos podido pasar en los últimos 20 años gracias a esos ahorros? En cambio, otros países que no las han tenido, las han pasado realmente mucho peor. Han tenido recesiones más profundas, han tenido peores reacciones ante la pandemia y van a quedar con heridas mucho más profundas producto de no tener, ¿no es cierto?, eso. Entonces es un llamado de atención a la necesidad de tener esta mirada, digamos, más de futuro, que hoy día de verdad no se ve. Y tú podrás decir, bueno, es que es extemporáneo, no es el momento, porque estamos en medio de la crisis, pero la verdad es que estas cosas cuesta tiempo, conseguir los consensos cuesta tiempo, y por eso es que uno las hace durante estos periodos. Siempre yo recuerdo, y creo que alguna vez lo he mencionado, pero los acuerdos que permitieron el que se restaurara el sistema financiero y monetario mundial se hicieron en el año 43, no el año 46. Se hicieron en medio de la guerra y esos acuerdos se lograron en Bretton Woods en Estados Unidos. Entonces, un poco de eso se trata, de tener esta mirada un poquito más allá de este año 2020-2021, una mirada post vacunación, una mirada post COVID, y decir, bueno, cómo vamos a construir los consensos en nuestra sociedad para entender qué es relevante que volvamos a tener esos ahorros nuevamente para hacer frente a las futuras crisis.
Ahora, pero ahí también subyace, y esto es interpretación mía, José Ramón, también subyace otro problema, que es cómo en situaciones de shock como esta, subsidios que son subsidios, aportes, ayudas, que son habitualmente, que son extraordinarias y por única vez, tienen la tendencia a convertirse en permanentes, porque hay una cierta reticencia. Primero que nada, hay un temor a retirar los estímulos, y después hay una reticencia de grupos importantes de que se les quiten esos beneficios que, independiente de que hayan sido conseguidos en crisis, se empiezan a convertir en algo habitual, sobre todo si se prolongan en el tiempo. Ese probablemente es uno de los riesgos fundamentales respecto a poder recuperar o no la senda de ahorro.
Totalmente, Nicolás, y eso no es que sea una interpretación tuya, va directamente, digamos, en línea con lo que yo estaba mencionando. Está el hecho de que Matías hizo referencia a los retiros de fondos de pensión, está el hecho de ver las consecuencias de esos retiros y decir, bueno, la verdad que, ok, retiramos esa plata, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo de haberlo utilizado en esta coyuntura, es un hecho de la causa que se retiró, pero lo cierto es que hay una cantidad enorme de chilenos que tienen menos recursos para sus pensiones en 20 años más. Digamos, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Le vamos a decir que vuelvan a ahorrar, vamos a subir los impuestos, vamos a bajar los gastos, vamos a gastar menos en carretera, vamos a gastar menos en educación para juntar esos recursos para ahorro, o nos vamos a hacer los lesos, nomás y va a llegar 20 años más, 15 años más, digamos, decir, pues aquí no tenemos la plata, digamos, y nos vamos a transformar en un país que hace default, que no le dan, ¿no es cierto?, a esa población la pensión esperada y por tanto cae en situaciones políticas y sociales complicadas. El tema es si es que seriamente como nación, así como hemos enfrentado seriamente nuestros problemas, lo vamos a hacer seriamente también respecto de nuestro futuro, o vamos a dejar, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar aquel viejo dicho, digamos, Dios proveerá para las nuevas generaciones, para el futuro. Yo creo que la verdad que una nación que se proyecta hacia futuro no puede tener esa idea en la mente de que no, ya veremos cómo se hace, Dios proveerá, cada día tiene su afán. Todos esos dichos, digamos, populares, hablan de irresponsabilidad respecto, ¿no es cierto?, de la mirada de futuro. Yo creo que ese futuro hay que ponerlo desde el punto de vista de estrategia, hay que ver cuál es la estrategia que nos lleva, digamos, a un buen resultado, entendiendo de nuevo que vamos a tener problemas eventualmente, que van a haber crisis, que va a haber problemas internacionales, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos qué profundidad, pero solo basta mirar la historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI para saber que esos problemas van a estar. Pueden ser pandemias como el 2000, como en 1918 y ahora el 2020, pueden ser guerras mundiales como el 14, ¿no es cierto?, y el 39, puede ser Guerra Fría, puede ser, ¿no es cierto?, la depresión del 30 con la explosión de los mercados bursátiles, pero está lleno y son recurrentes, y por lo tanto pensar, ¿no es cierto?, que está bien, nos ocupamos todos los ahorros ahora y después, no sé, bueno, ya veremos, me parece como sociedad muy irresponsable y creo que abrir un camino de diálogo temprano respecto de cómo vamos a enfrentar eso, me parece que es súper necesario.
Parece ser, José Ramón, que una de las pocas alternativas que uno ve para cuadrar este círculo, la cuadratura del círculo, es modernizar el Estado, porque las demandas sabemos que son amplias y crecientes en el tiempo, ¿no es cierto? Y sabemos que si no es a través de deuda, será a través de, o sea, de atraer más fondos, más recursos, es gastar más eficiente los que ya hay. Y eso entonces es la única posibilidad que uno ve, no sé si tú ves otra, y esto es súper importante en esta época donde estamos en periodo de reformas importantes, en ponerse serios para reformar el Estado y gaste de manera más eficiente lo que ya tiene.
La verdad, Matías, cuando uno mira el panorama hacia adelante, hay un menú grande de cosas. Esa sin duda es muy importante la que tú estás planteando. Pero hoy día los expertos plantean que Chile es un país que probablemente tiene tasas de crecimiento hacia el 2030 del orden de estabilizadas en orden de 1.8 al 2%. Eso es un temazo, porque tú obviamente un país que crece al 2% no va a poder juntar la cantidad de ahorros que junta un país que crece al 4 o 5, ¿no es cierto? Y por lo tanto siempre va a estar diciendo, chuta, si pudiera generar más, podría ahorrar más, que cuando uno lo lleva a nivel familiar, es lo que le ocurre a las personas, dice, chuta, ¿cómo me pides que ahorre cuando estoy llegando acogotado y aperita a final de año? Bueno, si te subieran el sueldo, probablemente tendrías una posibilidad mayor de ahorro. Lo mismo pasa a nivel macro, a nivel del país, ¿no es cierto? Si el país creciera más, probablemente tiene más fuentes donde echarle mano para ahorrar. Entonces tienes un tema de crecimiento, tienes un tema de eficiencia del gasto público, como dices tú, tienes un tema de cuál es la estructura de impuestos que crees tener, tienes un tema de lo que decía Nico antes, retiro de los estímulos que son eminentemente transitorios, de tal manera que la gente tenga los incentivos de volver a buscar fuentes de trabajo. O sea, la discusión tiene varias aristas, digamos, y ¿cómo se llama? Y hoy día nos hemos quedado, digamos, en una discusión más de corto plazo, una discusión más de que como que estamos, digamos, viendo cómo paramos la olla de este año y eventualmente del próximo, pero yo creo que esta discusión requiere digamos, sentarse con cabeza fría y ponerla sobre la mesa, y yo creo que además va a ser súper importante dentro del proceso constituyente.
José Ramón Valente, como siempre, muchísimas gracias por estar con
nosotros. Un millón de gracias, José Ramón.
Encantado.
Un abrazo, gracias.
Y que nos vamos, gracias, ya viene información privilegiada. Que tengan un buen día.
Buenos días.
Chau.